Fran, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros desde el centro Petambet, aquí en Zaragoza, muy cerquita de aquí, del Actur. Oye, con más consultas que tenemos aquí rápidamente, aunque tenemos que hablar todavía del mundo cachorro, ¿eh?
Sí.
¿Te parece, no obstante, que empecemos por una de las consultas y
vamos
luego nos metemos en el mundo cachorro?
Venga.
Venga, pues mira, tenemos una consulta que nos llega al WhatsApp de Edu y nos dice: hola, tengo un pastor belga Malinois, creo que se dice así, ¿no? Malinois, de 4 años. Ha sido siempre muy nervioso y con un poco de ansiedad. ¿Puede ser una solución la castración? Esto es algo que se ha escuchado más de una vez, ¿no? Si la castración ayuda a calmar un poquito los nervios de, pues sobre todo los cachorros, ¿no?
Sí, esta es una creencia popular que está bastante extendida, el hecho de que pues castrando, esterilizando a un perro que es nervioso, que tiene difícil manejo, pues va a solucionar todos los problemas que es el perro presente. Pero no es así. Tengo que hacer ahí una puntuación y es que...
Es una falsa creencia,
sí,
o un bulo.
Sí,
sí,
está muy extendida, pero de verdad que no va a ser la solución. Digamos que la castración solamente va a solucionar, por así decir, todos los problemas de conducta que tenga que ver con las hormonas sexuales. Por ejemplo, un perro que tenga agresividad intrasexual con otro perro, que se lleve mal con machos, por ejemplo, sí que sería una solución el quitar esas hormonas, esa influencia hormonal mediante la castración. Pero en otros problemas de conducta, como puedan ser la ansiedad, otro tipo de agresividades que no sean agresividades mediadas por hormonas, no va a tener nada que ver, no va a influir para nada la castración.
Vale.
Digamos que con este perro en concreto, que dice Edu que ya tiene 4 años, tendríamos que haber trabajado un poquito antes todo lo que son autocontroles, trabajar un poquito la obediencia para tener más control sobre nuestro perro y que no tenga ahora pues ese nerviosismo.
Pues nada, respuesta dada a Edu, claro que sí, gracias. Oye, tema cachorro, hace unos días empezamos a tratar este asunto, ¿verdad? Y lo que nos planteamos, y seguro que más de un oyente se siente reflejado en estos momentos, ¿qué pasa cuando llega un cachorro a nuestro mundo, por decirlo, a nuestro hogar, ¿no? ¿Cómo tenemos que obrar? Y Laura, yo creo que tú nos querías dar, bueno, pues una serie de conductas a seguir, ¿no? Más que nada.
Sí, ya introducimos un poco el primer día, pero bueno, la verdad es que sí que hay bastantes cosas que vamos a tener que cambiar, no solamente en nuestra rutina, sino también pues en nuestro entorno, en nuestra casa. Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que transformar nuestra casa a una casa un poco a prueba de cachorros.
Claro.
Porque si no es así, pues nos van a romper cosas. Tenemos un perro joven con mucha energía, sano, y pues va a explorar la casa y hay veces pues que puede producir mordiscos en los muebles, nos puede romper cables, etcétera. Entonces, sobre todo con los cachorros, muy importante, aparte de mirar un poco su salud, acudiendo al veterinario para ver que esté estupendo, nos tendríamos que centrar un poco en el enriquecimiento ambiental. ¿Y qué es esto del enriquecimiento ambiental? Porque la verdad es que es una palabra que no está muy extendida y la gente le puede ser un poco raro. Entonces, vamos a decir un poquito qué es el enriquecimiento ambiental. Digamos que, como hemos dicho, el cachorro en casa va a tener unas necesidades de exploración. Si le damos alternativas a esa conducta de destrozar cosas, vamos a poder redirigir toda esa conducta de destructividad hacia cosas productivas. Por ejemplo, juguetes de tipo interactivo. Vamos a hacer que el cachorro piense. Entonces hay juguetes que son tipo puzzle que les podemos dar para que ellos se estén entreteniendo mientras tanto, en vez de romper cables o cosas, pues en sus juguetes. También, por ejemplo, juguetes dispensadores de comida. En vez de dejarles el plato con su comida, como hacemos habitualmente, pues no, vamos a hacer que se lo ganen y que sea un poquito más complicado obtener esa comida. Entonces, pues son juguetes que de los que ellos tienen que ir sacando su pienso. Es un poquito más complicado para ellos.
Trabajar un poquitín. Oye, nos llega un mensaje relacionado con esto. ¿Quieres que lo leamos?
Claro.
Por continuar, porque mira, igual respondemos con lo que tú quieres contar.
Venga.
Dice, Lorena dice, os escucho hablando de cachorros y me gustaría saber cómo actuar. Resulta que este pasado fin de semana nos encontramos un cachorro abandonado en una zona de contenedores en mi pueblo, pueblo que prefiero no nombrar. Hemos decidido adoptarlo porque mi hija lleva pidiéndonos un perro desde hace tiempo, pero me gustaría que vuestra veterinaria nos recomendase qué pasos hemos de seguir ahora. Revisión, vacunas, microchip, etcétera. ¿Se puede saber, por cierto, de alguna manera qué raza o qué mezcla de razas podría ser? Muchas preguntas, aquí. O sea, es decir, pues mira, parecido, ¿cómo actuar, no? Cuando llega un cachorro a nuestra casa y si se puede llegar a saber de alguna manera ¿qué raza podría ser ese cachorro?
Vale, pues vemos un poquito, vamos primero con la
raza. Sí, que yo creo que está
raza.
Relacionado con lo que hablábamos.
Sí, entonces con el tema de raza hay veces que los veterinarios ya vemos el animal y podemos intuir un poco, no al 100%, uh-huh. pero sí que pues un poco por las características, pelo, la morfología y demás, podemos ver de qué raza o qué razas proviene.
O sea, otras el veterinario veces, le podría echar un vistazo a lo mejor sí, y decir visualmente podría ser esto.
Parece que es mezcla de mestizo uh-huh. de esta raza o esta otra. Otras veces es imposible.
Claro.
Hay tanta mezcla ahí de sangres que es un poco difícil. Entonces, bueno, pues simplemente eso. Hay veces que sí, otras veces si le interesase mucho a ella saber las razas, sí que hay estudios genéticos en los que podemos ver un poquito uh-huh. de dónde puede venir este perro. Uh-huh. Vale, así un poco como anécdota. Y luego necesidades que puede tener este cachorro. Nos ha preguntado vacunas, microchip y demás. Con tema de vacunas, digamos que no vamos a fijarnos en el número de vacunas que lleva el perro, que esto es algo que sí que está también muy, muy extendido, el hecho uh-huh. de, pues es que a mi perro ya le han puesto la segunda vacuna o la tercera vacuna. No, depende de la edad del perro.
Anda.
¿Vale? Uh-huh. Entonces,
un calendario... Supone que es un cachorro, no ha especificado.
Es un cachorro,
un cachorro.
Eso es. Digamos sí. que el calendario normal de un cachorro empezaría al mes y medio de edad, se pondría la primera vacuna, la siguiente a los 2 meses, la siguiente a los 3 y la última tendría que ser pasados los 4 meses de edad. Uh-huh. Esto es lo que nos dicen los expertos en inmunología veterinaria,
vale.
uh-huh. Por temas de inmunidad maternal y demás. Entonces, la última sería pasados los 4 meses, como digo. Las vacunas que se suelen poner son las polivalentes, las famosas polivalentes, uh-huh. Que dependiendo del veterinario o de lo que crea él, se pondrán pues pentavalentes, septavalentes, un poco dependiendo. Y luego aquí en Aragón es también obligatoria la rabia. Uh-huh. Aunque España es un país que es libre de rabia desde hace bastantes años, sí que es verdad que como es una enfermedad que es transmisible al ser humano y es una enfermedad grave que no tiene cura, es obligatoria actualmente aquí
obligatoria,
en Aragón.
Que no recomendada. Obligatoria en Aragón,
es
¿verdad?
Recomendada, la eso rabia. Es. Uh-huh. Es decir, si la policía, el ayuntamiento se entera de que un perro no tiene la vacunación de rabia, podría sancionar.
Uh-huh.
Vale, además son sanciones bastante elevadas, por eso, porque estaríamos hablando también de un riesgo de salud pública.
Muy bien.
Un perro uh-huh. sin vacunar. Tema de microchip, a partir de los 6 meses de edad ya es obligatorio tener al perro chipado. Y lo uh-huh. que decimos, si es un perro que lo queremos ya, queremos quedárnoslo ya en casa, va a ser nuestra mascota y es algo que ya está consensuado en casa, poner el microchip cuanto uh-huh. antes, precisamente para evitar hurtos, pérdidas uh-huh. y demás. Es
porque
una manera...
hemos dicho que es obligatorio, insistimos, la palabra
sí.
es obligatorio a partir de los 6 meses.
Eso
¿no?
es, eso es. Y además, no podemos vacunar de rabia a un animal que no esté chipado previamente.
Uh-huh.
¿Vale? O sea, el veterinario no puede vacunar de rabia si antes no hay un microchip puesto.
Uh-huh.
Entonces, lo primero sería microchip y a partir de ahí vacunaríamos de rabia.
Otra consulta que nos llega, distinta en este caso al uh-huh. tema de cachorros, nos dice Ana, hola, tengo una gatita desde hace años en casa y hace poco me han dado otra pequeñita. El problema es que la mayor, en cuanto se acerca a la pequeña, le bufa y sale corriendo. Si está la pequeña, no entra en casa y no duerme en su camita. ¿Qué puedo hacer para que acepte a esa nueva gata? Es lo que nos pregunta Ana. Ana, gracias por esa consulta.
Vale, pues respondiendo un poco a Ana, cuando tenemos un gato, además ya pues mayor y demás, que está en casa, y de repente metemos otro gato que está en una etapa diferente de la vida, digamos uh-huh. que el gato que ya es adulto, ya es un gato incluso hay veces que geriátrico, pues ya tiene como sus territorios de casa, sus rutinas. Ahora le estamos metiendo un gato que es todo lo contrario, es pura energía. Muchas veces, como tiene ganas de jugar, va a ir a molestar al gato que ya tiene una edad y dice,
claro,
a mí
este
jovenzuelo
que me venga a jugar, claro, que me deje tranquilo,
que me deje en paz, ¿no? Entonces ahí puede ser cuando aparezcan pues esos roces entre los dos gatos.
Uh-huh.
Soluciones que podemos darle a Ana para que esto llegue a buen puerto. Bueno, pues por un lado, tener entretenido al gato joven, al nuevo gato que ha entrado uh-huh. en casa, para que el gato mayor no le bufe. Entonces, pues podemos hacer un poquito lo mismo que hablábamos con los perros, enriquecimiento ambiental. Todo lo que son juguetes interactivos, tener sus rutinas de juego, tenerlo como muy entretenido para que no vaya a darle tormentos al gato
cansarlo
mayor.
Un poco, vamos, básicamente, ¿no?
Eso es, ¿vale? Y luego, pues pues darle también al gato adulto zonas en alto. El gato vive mucho en tres dimensiones, entonces todo lo que sean zonas en alto, baldas en alto con zonas de descanso, para que el gato adulto pueda subir ahí y el pequeño tenga pues otras zonas para estar y no le moleste.
Bueno, pues ofrecerles como dos escenarios distintos, ¿no? Uno para el pequeñito y otro para el mayor, y que no colisionen.
Eso ahí,
¿no?
Es,
por decirlo de algún modo. Oye, ¿alguna cosita más que comentar sobre tema cachorros? ¿Alguna cosa, alguna recomendación más, Laura? ¿Eso
vale,
en el tintero?
Sí, a ver, yo creo que sobre todo educación del cachorro, prevenir todo lo que sean problemas de conducta, que es la parte que me toca como etóloga. Vemos muchos casos de perros adultos con muchísimos problemas de conducta porque durante su periodo de socialización pues no se le han presentado todos los estímulos que deberían. Pueden derivar en problemas de miedo, problemas de agresividad. Entonces, sobre todo, centrarnos mucho cuando el perro es cachorro en trabajar autocontroles, trabajar asociaciones positivas con otros perros, con personas de diferentes características, para precisamente evitar un poco
la socialización que decíamos antes, ¿no? De esos perros miedosos que hablábamos hace unos días, por ejemplo, que tenían miedo a los ruidos, por ejemplo.
Correcto,
¿no?
Eso es. Tú lo has dicho, prevenir un poco, pues si hace falta presentarles ruidos de petardos, mediante grabaciones, todo esto, pues también hacerlo, que es muy importante.
Bueno, pues bienvenido el cachorro a casa, con todos estos consejos. Seguro que hemos aprendido a recibirlos un poquito mejor. Laura Catalán, desde Petamed, gracias por estar con nosotros, como siempre, resolver dudas.
A vosotros.
Y que seguro que la semana que viene, martes que viene, llegan muchas, muchas más. Gracias, Laura.
A vosotros.